Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Si les pregunto cómo somos los españoles, es probable que más de uno piense en alguien bajito, católico, puede que blanco, amante de la paella y del fútbol. Pero esa imagen, un tanto estereotipada o un mucho, se ajusta cada vez menos a la realidad. Y es que va en aumento el número de españoles hijos de inmigrantes procedentes de países tan diversos como China, Marruecos, Ecuador. ¿Cómo son? ¿Qué opinan? ¿Cómo se vive a caballo entre dos mundos? Hoy, en el informe Planellan, los nuevos españoles, Meritxell.
Pues sí, la primera bebé de este año se llama Raisa Joana. Sus padres, Ibri y Florentina, son de origen rumano, aunque viven en Barcelona desde hace años. El caso de Raisa, una niña española hija de padres inmigrantes, es nuevo, sí, pero cada vez más habitual en nuestro país. De hecho, apenas ha sido cuantificado, aunque hay ciertas aproximaciones. Por ejemplo, según el INE, en 2015 nacieron en España casi 75.000 niños y niñas con al menos un padre extranjero, y la cifra podría ser mayor porque no incluye a los hijos de padres inmigrantes con nacionalidad española. Según un estudio del Instituto Ortega y Gasset, el 80% de los hijos de inmigrantes nacidos en España se sienten españoles. Lo destacaba su autor Alejandro Portes, que en un reciente congreso.
Hay una adaptación no problemática en la gran mayoría de los casos, aunque hay excepciones. Y los jóvenes de segunda generación se integran bastante bien a lo que es el universo de juventud española, sin que haya indicios de gran discriminación o de reacción étnica por parte en términos de sentirse como ciudadano de segunda categoría, etc.
Ese porcentaje es muy elevado si lo comparamos, por ejemplo, con el 6% que se da en Estados Unidos. Ese estudio también pone a nuestro país como modelo de integración, pero ¿por qué se produce? Nos lo cuenta Héctor Cebolla, profesor de Estructura Social de la UNED.
Se esperaba que la imprevisión con la que se transformó España en un país de inmigración repercutiera negativamente en los resultados de integración, pero a la vista de lo que ha sucedido no podemos decir que haya sido el caso. España más o menos se comporta en la media de los países europeos, tiene problemas de suyo, tiene problemas graves que tenemos que tratar, pero no somos ni mucho menos uno de los países que tiene peores registros de integración para los hijos de los inmigrantes, ¿no?
Este doctor por la Universidad de Oxford ha dedicado parte de sus estudios a desmentir algunos de los mitos que habitualmente rodean ciertos colectivos. Por ejemplo, el de que los hijos de inmigrantes tienen un mayor fracaso escolar.
Lo que pasa es que, claro, en media, los hijos de los inmigrantes pertenecen a familias con un estatus socioeconómico relativamente más bajo, y eso explica que tengan un peor desempeño medio.
Najat El Hajmi, por ejemplo, es escritora. Nació en Nador, pero llegó a Cataluña con 8 años. De esa convivencia, a menudo nada fácil entre dos mundos, hablan algunos de sus libros.
A veces da la sensación de que los hijos nos quedamos un poco como en esa tierra de nadie, en que se nos hace raro repetir las fórmulas y las costumbres de que hemos vivido ahí, en el lugar donde nacimos, pero todavía no sabemos cómo incorporar las del nuevo lugar dentro de casa, ¿no?
Najat, en esa época, cuando era más joven, leía mucho para tratar de entender mejor sus orígenes, que son los de su familia.
Me acuerdo, ¿no?, de estar en esta fase y estar continuamente buscando información para poder entender exactamente de todo lo que me contaban en casa, que éramos nosotros, o sea, como rifeños, musulmanes, qué era lo que era porque cierto y lo que no, porque también había muchas contradicciones, ¿no? Entonces, no tienes otro referente que esas personas con las que estás viviendo. O sea, la transmisión se reduce a esas personas, ¿no?
La marroquí es la comunidad con una mayor presencia en nuestro país. La china, la cuarta. La periodista Susana Ye, nacida en Alicante, de padres chinos, trató de recoger la visión de otros chavales como ella en un documental.
Siempre saltaban lo mismo tema, ¿no?, que en China se pasa mucha hambre y ellos no tuvieron otra elección que venía a España.
Muchos chavales jóvenes, cuando se meten en un puerto seco, y esto hay vídeos con las redes sociales.
Chiñoles y bananas define esa dualidad, esa doble identidad que en muchos casos les genera un conflicto tanto a ellos mismos como a sus familias, y a sus familias como con la sociedad. Pero afortunadamente cada vez son más las personas que ven justamente en esa confluencia de mundos una riqueza.
Sí que está claro es que las segundas generaciones se encajan mucho menos en los estereotipos que se tiene de cada una de las nacionalidades de destino, pero también de las de origen, ¿no? Entonces estas personas son puentes entre los mundos, por decirlo así, entre los países. Y yo creo que es extraordinariamente positivo que ellos nos aporten la diversidad que tienen en su configuración familiar y que también en los países de sus padres pues enseñen distintas formas de ser español.
Pues hoy justamente queremos hablar con esos puentes, con esos nuevos españoles. Para ello nos acompañan Quan Zhou Wu, nació en Algeciras, se crió en Málaga, actualmente trabaja de diseñadora en Madrid, ha publicado una novela gráfica titulada Gazpacho Agridulce, que ya da una idea de por dónde va. ¿Qué tal, Quan? Buenos días.
¿Qué tal?
Asha Miró nació en la India, llegó a Barcelona en el 74 después de ser adoptada por Josep y Electa. Eso le cambió la vida. Ha escrito 15 libros, el primero, La hija del Ganges, en el que cuenta su historia y fue todo un bestseller. ¿Qué tal, Asha? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal?
Y Frank T, o Fran T, músico, productor y presentador de La Cuarta Parte, compañero aquí en Radio 3, de Todo hace Frank, que nació en la República Democrática del Congo, aunque se ha criado en Torrejón de Ardoz, en Madrid. Hola, Frank, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Y en este mismo orden en el que os he ido saludando, a Quan, has echado mano de dibujos, mucho humor, para contar cómo es crecer en España con tus orígenes y cómo ha sido esa experiencia.
Pues la experiencia de dibujar o la de crecer en España.
Las dos cosas a la vez.
Pues la experiencia de dibujar muy gratificante, muy sufrida, porque llevar una novela gráfica, o sea, parirla es, madre mía, que y trabajar a la vez es súper, súper sufrida. Y el de crecer en España, pues mira, en parte también.
¿Y cuál es el estereotipo, Quan, al que más veces te has tenido que enfrentar? No sé si el de os coméis a vuestros abuelos, coméis perros, no lo sé.
Pues esa parte es igual, es el de os coméis los gatos, o sí. ¿Dónde van los chinos cuando mueren? O no sé cuánto. Bueno, esa, a mí ya de escucharlo tanto hasta me parece súper cómico, porque es que, una vez que me preguntaron lo de comer gato, yo sí me voy a comer al tuyo. Es algo como muy, muy... de lo absurdo que a mí ya me parece gracioso. Hay gente que le molesta mucho, ¿no? Yo conozco a otros de segunda generación que dicen, ¡buah, cómo pueden decir esto!
Yeah.
Y yo ya pues me río del tema, ¿no?
Asha,
hay otras cosas más graves que...
¿Cuál es? Y ahora vamos con ellas, no te preocupes. Asha, ¿cuál es el estereotipo al que más veces te has tenido que enfrentar de la India?
Bueno, yo el principio, cuando yo llegué a Barcelona, pues no había gente de color, por tanto, el primer choque fue este, ¿no? El de la piel de color y tenía que contar que venía de otra punta del mundo. Y que por eso tenía esa piel así más morenilla. Y después el hecho de, pues te miran si... Bueno, me acuerdo cuando era pequeñita que me buscaban las plumas porque se pensaban que era de la India, pero de la India de las Américas. Sí, imagínate cómo iba la cosa antes.
Muy bien encaminada, por lo que veo. Frank, a ti te habrá tocado de estas y vamos, ¿qué te voy a contar?
Sí, muchísimas. Sí. Bueno, en mi caso, el estereotipo que más con el que más me he enfrentado es cómo hablas tan bien en castellano para ser negro, ¿vale? Sí. Es como...
O sea, claro. Ese todavía nos pasa ahora.
Sí, ¿eh? Oye, claro. Eso dice mucho del que pone el listón ahí de alto.
Totalmente. Entonces, al igual que ella, pues yo utilizo mucho la ironía, ¿no? O sea, yo digo, pues mira, di un curso de castellano intensivo en la partera en la que llegué, ¿no? Y entonces, claro, pues es como cosas de estas, ¿no? De este tipo. Pero claro, es tan lógico como que una persona que lleve muchísimo tiempo aquí, pues acaba hablando el castellano tan bien como lo hablo yo.
Sí, ya quisieran otros hablar el castellano como lo hablas tú.
Obviamente.
Y con esa voz.
Sí. Pero yo ahora os veo y os escucho que os lo tomáis con mucho humor. ¿Siempre ha sido así de fácil o hubo momentos cuando uno es más pequeño en el cole que tienes como más dudas, ¿no? De decir, joy, ¿por qué no podría,
bueno, esto
yo
es
que
aquí,
sé, mi padre
ahora,
haber
entre
nacido
amigos
en Cuenca?
Y compañeros, o sea, sí. Esto es complicado. Esto, sí. Hay momentos, hay situaciones donde no puedes utilizar el humor y tienes que utilizar la seriedad y ser, digamos que directo y duro, ¿no? Para acabar explicando y diciendo, oye, yo llevo 44 años viviendo aquí en España. Bueno, 42 en realidad. Entonces, claro, yo vivía Franco todavía cuando yo llegué aquí a España, ¿me entiendes? Sí, sí. Yo tenía 2 años, o sea que imagínate sentir que constantemente el que de dónde vienes, si eres de aquí o no, pues... claro, dices, oye, que yo llevo toda la vida aquí, ¿vale? Sí, ya he visto yo cómo España ha cambiado, como...
Asha y Quan,
pues
si
a mí también
en
me pasa lo mismo que él, que, claro, desde pequeña tienes que explicar, ¿no? Dar explicaciones del porqué de tu vida, de dónde eres, de dónde vienes. Y yo creo que, pero dentro de todo, para mí fue bastante fácil, ¿no? La adaptación fue fácil y además el sentirme querida y aceptada fue bastante fácil. Lo que pasa que creo que los niños de hoy en día lo tienen un poco más complicado. Más que nada por el tema del racismo, del color, borde las diferencias. A veces hay puntos en que la gente no te tiene ese respeto, ¿no? Y no aprenden que la diversidad es buena para todos.
Pero no sé, bueno, si técnicamente a lo mejor lo del racismo habría sido más lógico, entre comillas, al principio, cuando
sí,
eran menos.
Ahora ya forma parte de
nuestra riqueza, ¿no?
Pero pues en mi caso, pues a mí nunca me ha pasado, pero ahora, por ejemplo, a mi hija alguna vez le dicen cosas, ¿no? Se meten, vaya, con su color y es extraño porque tendríamos que ser mucho más educados, ¿no? O sea, sí, ya por lo que decías, ¿no? Ha pasado mucho tiempo ya.
¿Cuándo? Discúlpame.
En mi caso sí que ha sido duro el tema de crecer, porque aparte, por una parte estaba mi familia que era muy tradicional y quería mantener todos los valores que consideraban chinos y buenos, y por otra parte en el colegio, pues como no había casi chinos allí, pues sí que sufrió racismo. Yo no es que me he puesto seria, yo me pegaba, le decía, china, mierda tu puta madre, y me pegaba un montón.
Ha quedado claro.
Comprensible.
Entonces, a ver, ahora lo cuento y hago viñetas y es muy gracioso, pero en su momento se pasa mal, porque
sí, pasa mal, si
tampoco
momento,
el profesorado
sí,
ni estaba preparado para la inclusión de, venga, vamos a integrar a la chica. No, pues se protegían como podían y era insuficiente porque faltaba la base de la educación. La gente no estaba preparada, el sistema educativo tampoco. Entonces, y mira, yo ahora tengo 28 años y esto, imagínate, desde hace 20 años hasta el instituto yo no dejé de sufrir racismo. Y luego en la calle, ahora todavía en casos puntuales, en sitios más cerrados, pues sí que lo sufro a mala idea. Luego también está la gente que por ignorancia te pregunta, oye, pues lo que decía nuestro compañero, que... ¿Qué bien hablas español? Y yo, vaya, otro que me lo dice.
Y con acento.
Oye, en Estados Unidos, por ejemplo, hay más controles de identificación, más detenciones a negros, por ejemplo, que en otros países. Yo no sé si en España esto ocurre, si te identifica más, te para más por la calle que al resto de tus amigos.
Yo personalmente tengo una media de unas 8 o 9 veces al año. Me piden la documentación. Ajá. Siempre amablemente, es decir, nunca me ha pecado la policía ni nada de esto, ¿vale? Pero la media en mi caso, yo tengo una media, además la llevo contabilizando desde hace unos cuantos años, y es como de unas 7 u 8 veces al año.
Pues más alta que la nuestra, te voy a decir.
Sí. Sí. La mía es una o ninguna, creo.
La mía es ninguna.
Ninguna 45
años. Ninguna, sí, sí. Y te paran más, sí, claro. Insisto, evidentemente con... Por favor, su documentación y tal. Y yo, en mi caso, yo utilizo como un arma de destrucción masiva mi forma de hablar, sí, y mi voz, y funciona. ¿Ves? La policía es como que, uy.
¡Ostras!
Perdone usted.
Se sienten totalmente descolocados, no saben qué hacer. Vale, está todo correcto y demás, sí, y es eso. Bueno, de hecho, la última vez fue hasta con mi hijo, ¿me entiendes? O sea, imagínate. Íbamos por Goya, creo que íbamos en chándal, y creo que ir por Goya en chándal, y siendo negro, mi hijo es mulato, y tal, cruzando la carretera, imagínate. Además, iban dos coches, iban súper rápido, yo no sé dónde iban, frenaron, dieron la vuelta, salieron los policías y nos pidieron la documentación ahí a las 6 de la tarde en Goya.
Bueno, y ya si llegas a ir corriendo, nunca pensaría.
Imagínate, íbamos andando cruzando la carretera, sí. Claro, imagínate, mi hijo con 14 años preguntando, oye, qué mal hemos hecho. Digo, ni si yo te contaré.
Te lo voy a contar.
Yo quería preguntaros, poniéndonos en el lado positivo, es decir, cuando años después dice, oye, pues tiene su parte positiva, ¿cuál es la parte positiva de crecer entre dos mundos? Por ejemplo, Juan, hombre, entiendo que hablar chino y español te abrirá multitud de puertas, podría ser hasta embajadora, o en el caso de Asha, o en el caso de Frank, no sé, que con el tiempo, ¿qué habéis visto de positivo de criaros entre dos mundos, de esa riqueza entre dos culturas?
Yo, por ejemplo, me he visto que tengo unos horizontes mucho más amplios que la gran mayoría de mi entorno. O sea, he nacido con... Ya, bueno, hablar chino, bueno, no lo hablo muy bien. hablo un dialecto, ¿no?, que no es el mandarín. Entonces, servir, pues no me sirve de mucho. Hablo con mi abuela, eso es guay, ¿no?
Oye.
He hablado solo el dialecto, pero tanto culturalmente como el tema de la historia, como el tema de aprender idiomas nuevos, porque, claro, yendo de base he aprendido, aunque sea un dialecto chino, dos idiomas que son muy distintos, tanto la fonética, la pronunciación y las construcciones verbales. Entonces, el resto de los idiomas, al aprenderlo, digo, vaya, pues que son mucho más fáciles. Tanto la gastronomía como la historia. Como que tienes muchas cositas más cuando la gente solo tiene la mitad a tu alrededor.
¿En el caso de Asha?
Pues mira, la verdad es que también pasa con ella, como ella, ¿no? Que tienes una abertura de mente mucho más grande, ¿no? Puedes entender muchas situaciones. Y yo, por ejemplo, sigo en contacto con mi país de origen porque tengo mi familia allí. y la verdad es que, bueno, me siento un poco ciudadana en el mundo, ¿no? Veo cómo viven en India, vivo como vivo aquí, ¿no? Y es esta apertura de la mente que te hace entender, ser comprensivo en todo momento con todo el mundo, ¿no? Y últimamente me pasa una cosa muy curiosa y es que ya no soy india, soy de todos los... Me dicen que si soy cubana, que si ya digo, bueno, pero ya me siento como ciudadana en el mundo, ¿no? Porque me identifican por otros países, ¿no?
Qué curioso.
Y lo que sí que es bonito es ver que, bueno, cuando yo digo que soy de India, supongo por el hecho de ser el país que es, pues todo el mundo después te dice, ay, que, bueno, te empiezan a decir, pues las cosas buenas de tu cultura, ¿no? De tu mundo. Y eso en parte es bueno, ¿no? Porque también te das cuenta de que poco a poco la gente va entendiendo y va descubriendo cómo es el mundo de donde provenimos, ¿no? Cada uno de nosotros.
Y aquí,
¿no?,
donde escucháis a Asha, tiene, si Frank se sacó un nivel de español, Asha tiene un acento como el mío. Que soy de Girona, vamos.
Sí, una cosa,
un acento catalán maravilloso.
Catalán, no sé qué nivel de conocimiento tiene el español medio de la República Democrática del Congo.
Bueno, ahí nada. De hecho, en mi casa, o sea, en mi familia estamos totalmente, a excepción evidentemente de mi madre, pero estamos totalmente desarraigados con la cultura, tanto congoleña como con la africana. O sea, yo tengo un hermano, mi hermano pequeño, que tiene 35 años, que siempre dice, a mí en África no se me ha perdido nada, ¿no? Y tú le ves ahí, pues es, claro, pero exactamente, está totalmente desarraigado con la cultura de ese sitio. Y nosotros, incluso antes de ser españoles, o creernos españoles, o sentirnos españoles, eso ya como quieras entenderlo, nos sentimos de Torrejón. Claro, es el barrio donde hemos estado, donde hemos vivido y demás, ¿eh? Y luego estoy de acuerdo un poco con ellas, es decir, acabas teniendo empatía un poco por todos los sitios. Yo viajo a Colombia, evidentemente, claro, la música y que tengas fans en muchos sitios, pues eso ayuda, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando yo me he ido a Colombia y he encontrado una comunidad afrodescendiente colombiana grandísima, que me adoran, bueno, o sea, les encanta mi música. Muchos me han dicho que lo que he dicho yo en mis letras, por lo que yo he podido sufrir por ser negro aquí en España, les ha servido a ellos también y demás. Luego te vas, por ejemplo, a Egipto. He estado en Egipto con la gente del hip hop allí. He estado en Polonia, he estado en muchísimos sitios del mundo y al final acabas teniendo empatía prácticamente por todo el mundo. Hace poco estuve en Villapene, que creía que no existía y existe, y me encanta Villapene. O sea, por eso te quiero decir que al final te acabas enamorando no del sitio donde te dicen, no, tú eres español o tú eres africano, tú eres de aquí y solamente aquí, no, te enamoras de todos los sitios y acabas teniendo empatía por todos esos sitios porque no te identifican con un sitio. Eres como una especie de experimento sociogenético, ¿no?
Juan, Asha, ¿vosotros cómo llevan vuestros padres ese arraigo o desarraigo con vuestros orígenes? ¿Han insistido en que, pues eso, no, tienes que conocer los orígenes, China, o en el caso de Asha, no sé si por el hecho de ser una adopción es distinto?
Bueno, en mi caso, pues mis padres desde pequeñita me han hablado de mi país de origen, me lo han mostrado a través de películas, documentales, y siempre han intentado fomentar ese amor, ¿no?, a mi país de origen. Y bueno, tal fue así que a los 28 me fui para allí, volví después de 20 años, y la verdad es que me fui sola para hacer un campo de trabajo y siempre han estado a mi lado, ¿no?, en este descubrimiento de mis raíces. Y creo que es bueno porque todo el mundo, y sobre todo los niños adoptados, necesitan hacer este viaje del retorno a los orígenes para saber, ¿no?, realmente quién son y de dónde provienen y cómo es la tierra que los vio nacer, ¿no? Y creo que es importante eso. Después siempre necesitas, ¿no?, que tus padres te hablen de tu país de origen porque es el de donde tú provienes, ¿no?
Juan.
En mi caso, mal, todo muy mal, porque mis padres eran como estas niñas que están aquí, ya no son nada chinas, pero lo decían como con pentintín y mal, no van a seguir la tradición, estas son españolas, qué he hecho mal, me rasgo las vestiduras, todo muy mal. Entonces con el tiempo...
Afortunadamente siempre quedaba la abuela, ¿no?, con la que hablar ahí en dialecto, mantener un poco las esencias.
Mi abuela también mal, ¿eh? Es como estas niñas tienen que aprender china, tienen que ser la típica señorita china que se casa con 20 años, tener 4 hijos a los 23 y tener un restaurante, un negocio. Bien. O sea, para nosotras fue una lucha. El luchar simplemente, o sea, venimos de muy atrás, todo el pasito que hemos dado ha sido bien, bien, qué bien. La tontería de estudiar una carrera, ya ves tú, que todos éramos alumnas de sobresaliente. Todo eso hubo que pelearlo. Entonces, hasta que ellos entendieron que todo eso también era bueno y no era exclusivo, sino que incluía además que quisiéramos la cultura china. Yo ahora mismo acabo de volver de allí porque estuve de viaje, me ha parecido maravilloso, me ha gustado mucho ver allí, ver tus raíces, ¿no? De dónde vienes y entiendes más. Pero ya te digo, Madre mía, qué lucha.
Y en el caso de Frank, ¿se produce algún cortocircuito entre madre e hijo o madre y nieto? Porque claro, estás tú, está tu hijo. No sé exactamente si hay algún tipo de transferencia de legado o no.
Mira, a mi madre le ocurrió una cosa. Llegamos en el año, en septiembre del año 75, yo tenía 2 años, mi madre tenía 20 y pocos. Y claro, me lleva a la guardería, yo lo primero que empiezo a hablar es pues el poco castellano que puede hablar un niño de 2-3 años, y mi madre no. Entonces estuvimos un tiempo, y mi madre me dijo que hubo un tiempo en que no nos entendíamos. Ahí se formó el primer cortocircuito del que hablas. O sea, entonces ella con un librito y con las series que echaban en ese momento, Cañas y Barro y Starsky Hutch y todas esas que echaban en ese momento, pues tuvo que aprender el español y poder comunicarse con su hijo de 3 años que no hablaba ni inglés, o sea, ni francés, ni chiluba, ni ningala, ni los idiomas que se hablan ahí en el Congo. Entonces, claro, eso hizo que el resto de mis hermanos pues les pasara exactamente lo mismo. Por lo tanto, estamos totalmente desarraigados, no hablamos ni ningala, ni chiluba, ni kiswahili, ni ninguno de los idiomas que se hablan en el Congo. ¿Qué es lo que pasa? Que vienen paisanos a veces a casa. Cuando digo paisanos me refiero de mi madre, de la República Democrática del Congo, que la regañan, pero tus hijos no hablan ni ningala, ni chiluba, ni kiswahili, ni nada. Pues no me he tenido que preocupar antes de poder educarles y darles de comer que hablen español, que ese es el idioma que se habla aquí, y para trabajar aquí tienes que hablar español.
¿Y la relación abuela-nieto? No sé, ¿tiene que ser especial?
¿Abuela-nieto te refieres mi hijo con él? Sí, bueno, es especial, pero vamos, o sea, nosotros estamos totalmente españolizados y europeizados, o como se diga. Nada, mi hijo le preguntas de dónde es y dice la cala. Nacional Cala, pues no.
Acala de Henares, claro. Cuando analizamos si la sociedad española es racista o no es racista, por hacerme una ronda para terminar, ya sé que es un clásico, pero por dejar un mensaje positivo o no, Juan, que igual lo dejamos ahí también para la reflexión. ¿Tú crees que es una sociedad racista o no?
Yo no creo que sea sociedad racista con maldad. Yo creo que hace falta educación. Entonces no digo, qué racista sois todos, qué mal hacéis, ¿no? Pues si hay ignorancia, la gente pues hace pues lo que le sale porque no se les ha enseñado. Yo creo que estamos en camino de no serlo. Sí,
sí. Yo también creo como Juan, ¿no? Que la sociedad a veces no está sensibilizada, no está preparada, no está informada y a veces mete la pata, pero bien metida. Y por suerte, poquito a poco, ¿no? Se está educando, se está intentando, pues como hay casos de racismo y la gente los ve, pues intentar no caer en ellos, ¿no? Por suerte, yo creo que vamos a mejor, ¿no?
Sí.
Espero.
Yo voy a llevar un poco la contraria. Yo creo que no en la sociedad española, sino el universo entero es racista. O sea, yo ahora mismo me voy a Plutón y seguro que sale un plutoniano diciendo negro, vete de aquí. O sea, estoy completamente convencido de eso. Eso es lo que pienso.
Hay una cosa, preparando un poco la charla, yo había leído que Juan se define a sí misma como andaluchina. Me contaban los sociólogos que es verdad que las segundas generaciones son difícilmente clasificables, ¿no? Que es difícil que encajéis en un perfil como quizás encajamos alguno de nosotros mucho más claramente. Vosotros, si os preguntan, ¿cómo os definís? ¿De dónde sois? ¿Cómo, no sé, en una palabra, cómo os definiríais?
Yo en una palabra no lo puedo decir. Yo normalmente cuando... Claro, es que yo soy bantú.
Soy de Torrejón.
Claro, pero eso para resumir, ¿vale? Pero en realidad, o sea, yo soy bantú, yo soy baluba, yo soy africano, soy del Congo. Nací en Zaire, porque el Congo antes de que era el Zaire, o sea, imagínate, ¿eh? Soy español, soy de Torrejón y soy madrileño y soy europeo. Para mí, yo soy todo eso. Todo eso soy. Yo tengo 3 pasaportes. Español, del Congo y del Zaire.
Madre mía.
Asha.
Yo siempre digo que soy una indiana catalana española, ¿no? O sea que... Y al final, últimamente ya digo que soy ciudadana del mundo, por eso que me está pasando últimamente, que soy de todas partes, ¿no? Y bueno, eso creo que tienes que estar abierto para aceptar todas las identidades, ¿no? Y estar feliz con uno mismo. De tu propio origen y de tal como eres, ¿no?
¿Y Juan?
Sí, totalmente, estoy de acuerdo con ello. Lo que pasa es que a mí, aparte de definirme como andaluchina, que aparte por donde me he criado y por mis orígenes, me pasa algo muy curioso, que cuando voy a China hay veces que me siento allí muy española y a veces, según qué situaciones en España, me siento muy china. Entonces digo, bueno, pues nada.
Depende de los días, es
sí,
lo que tiene.
Depende de los días, pero básicamente. Y cuando vivía en Inglaterra, pues bueno, pues así, si es que somos de donde nos da la gana. Si es que en una palabra es muy limitado para definirte.
Pues ya está, los de Bilbao son de donde quieren. Juan Su Wu, muchísimas gracias, Juan, por estar con nosotros, de verdad.
A
un abrazo.
Vosotros,
hasta luego.
Abrazo.
Asha Miró, gracias Asha,
muchísimas
un abrazo.
Gracias, un beso.
Y Frante, les recomiendo la cuarta parte en Radio 3. Gracias, Frank.
Muchísimas gracias a vosotros.
Muy bien, ¿eh?
Igualmente, ha sido un placer estar aquí.
Hasta luego, Planella.
Hasta luego.